Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entramos en la gran sección y popular sección La Esquina del Misterio, que semana tras semana nos presentan el escritor Javier Sierra, el psiquiatra y forense José Miguel Gaona y el periodista y divulgador Jorge Alcalde. Ocurre que bajo la luz del sol y en la Tierra y en el universo acontecen cosas que no comprendemos pero que tienen lugar. Por ejemplo, que haya personas que sepan cosas y acontecimientos que vayan más allá de su lugar vital, de su experiencia o de su generación. Pensemos, por ejemplo, en la beata Ana Catarina Emmerich, que supo ver cómo muchos siglos antes se había desarrollado la pasión de Cristo, en qué lugares y en qué escenarios, hasta el extremo que, de acuerdo con las cosas que ella indicó, se realizaron excavaciones posteriores que descubrieron lo que ella había anunciado. La gran película La Pasión de Cristo se fundamenta en buena medida en las visiones de Catarina Emmerich. Bueno, pues justamente hoy domingo, día 29, a las 10 de la noche en Canal Cero, en Movistar, presenta Javier Sierra una historia extrañamente parecida, del todo distinta, relacionada con cosas que acontecieron en Egipto. Para que nos cuente cómo va a ser el capítulo esta noche de su serie Otros Mundos, vamos a saludarlo en esta esquina del misterio. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Otra mujer que anticipó o que vio cosas sorprendentes.
Bueno, la vida está llena de mujeres que han hecho cosas asombrosas, pero a la vez está deseosa esa misma vida en la que estamos de que nos las cuenten porque sus relatos han pasado desapercibidos, ¿no? Este es el caso de la mujer a la que le vamos a dedicar este documental esta noche en Cero, que es una historia prodigiosa. Es la peripecia de, en realidad, de una niña que se llama Dorothy Eddy. Esta niña nació en Londres a principios del siglo XX y en 1907, cuando tenía 4 años, sufrió un accidente cayéndose por unas escaleras de su casa. La dieron por muerta. De hecho, nosotros recreamos en este documental cómo el médico acude a la casa de los padres desesperados porque, la niña ha tenido este desliz. Certifican su defunción, pero al cabo de un rato, cuando están el médico con los padres en la planta de abajo haciendo los trámites y consolándose, escuchan corretear a la niña por la planta de arriba. Piensan que es una alucinación, pero suben al piso superior y se la encuentran que efectivamente está tan tranquila jugando y que se ha despertado de esa ensoñación. Bueno, la alegría es mayúscula, pero en los meses siguientes empezarán a pasar cosas curiosas en esa familia, ¿no? Y es que Dorothy, la pequeña Dorothy, empieza a mostrar un interés impropio para una niña de tan corta edad por los libros que están en la biblioteca de su padre. Y en concreto siente cierto cierta fascinación por los libros ilustrados que había en aquella época, geográficos, y se detiene siempre pasando a las páginas en los relieves, en los grabados del antiguo Egipto, y le dice a sus padres con toda naturalidad: ahí está mi casa, yo vengo de ahí. Claro, los padres
dicen, la niña flipao, se ha caído por las escaleras, tiene un golpe.
Exacto. Piensan que ha tenido, un trastorno del que todavía no se ha recuperado, pero como la niña insiste tanto en las cosas de Egipto, se la llevan un día al British Museum, al Museo Británico, y allí se abraza a las estatuas, besa los pies de las estatuas egipcias, les dice a los padres: esta es mi gente, esta es mi gente. Y a partir de ahí, esta niña tiene en esa época 5 años, es decir, es muy, muy pequeña, empieza a parlotear todo el día de Egipto, de Egipto, de Egipto. Bueno, el caso es que con apenas 14, 15 años, esta muchacha frecuenta ya de manera cotidiana el Museo Británico y allí se encuentra con Alan Gardiner, que es el que escribe la gramática que hoy en día estudian todos los egiptólogos, es decir, cualquiera que quiera saber la lengua de los antiguos.
Rosa Puyol, que viene habitualmente y que domina el lenguaje jeroglífico.
Exacto, pues el libro de referencia es la gramática de este hombre y se convierte en una discípula suya, le ayuda a dibujar jeroglíficos, tiene una facilidad pasmosa para el dibujo de los jeroglíficos y lee jeroglíficos como quien lee castellano en las cartelas de un museo, ¿no? O sea,
qué bonito.
Le resulta muy, muy, muy fácil. Y sigue con esa cosa dentro de que ella no es de su
¿de
familia,
Londres?
Que no es de Londres, que ella es de Egipto. Tanto es así que se echa, lo que son las cosas, se echa
un... Era, hay que decir, una época en la que el ocultismo y las obsesiones por la reencarnación estaban muy de moda.
Sin duda.
Sobre todo en los círculos burgueses, había mucha gente que hacía el tablero de Ouija, que invocaba espíritus y que tenía esta, digamos, esta visión de una religión alternativa, vamos a decir.
Absolutamente, pero fíjate hasta qué punto desquiciaría Dorothy a sus padres, que cuando ya estaba en edad casadera se echó un novio por correspondencia egipcio. Egipcio.
Anda,
se casó con un señor egipcio por correspondencia.
Por poderes, sí, sí, que también lo hicieron en aquella época muchos de otros lugares.
Y en 1933 viaja a Egipto y se queda, se instala allí con este marido del que después se separará, ¿no? Tendrán un hijo, al hijo lo llamarán Seti. Lo llama Seti la mujer porque ella cree que ha vivido como sacerdotisa en un templo al servicio de este faraón, del faraón Seti I, que es el padre de Ramsés II. Estamos hablando de la época de los reyes gloriosos del antiguo Egipto. Bueno, estando en Egipto como madre soltera, ella se convierte inmediatamente en ayudante del círculo de egiptólogos de la ciudad, de la capital, del Cairo. Les ayuda, claro, los egipcios no sabían muy bien inglés, pues les ayuda a redactar sus artículos en inglés, les traduce cosas, está en ese ambiente y ella no tarda mucho en convertirse en una egiptóloga de tomo y lomo. Y la envían finalmente destinada ya en los años 50 al templo de Abidos. Abidos es uno de los templos más maravillosos del Antiguo Egipto. Fue construido el que hoy se preserva, porque hubo otros anteriores perdidos. Fue construido por Seti I, por ese faraón del que ella decía que había sido sirviente y amante. Y el primer día que llega, y esta es una escena que a mí me impactó mucho leyendo su biografía, el primer día que llega al templo, lo hace ya de noche, atardeciendo, había hecho un largo viaje por tren hasta el pueblo más cercano y de allí había cogido un taxi hasta el templo. Hay dos guardias que le dicen, no puede usted pasar porque ya no es hora, esto está cerrado. Y dice, no, yo soy la conservadora, vengo a trabajar aquí. Bueno, venga usted mañana porque usted aquí en este templo se va a perder. En fin, no hay luz eléctrica, no hay nada, no lo conoce, se va a perder. Y dice, no, yo me quedo que yo conozco el templo. Se descalza, entra ella sola en el templo, absolutamente no se pierde, lo conoce todo de maravilla.
Uy.
Y con la luz simplemente de la luna que entraba por las claraboyas...
Visto planos también.
Sí, es posible que hubiera visto planos, pero lo conoce todo, ¿no? Y les dice ya a los guardias y a los arqueólogos en los meses siguientes dónde... estaba la expansión del templo, donde había lugares que se podían excavar, donde estaban los jardines, donde había acequias o árboles o partes del templo perdidas y qué podían tener esos relieves. Y cuando se excava, sale lo que ella dice. Tanto es así que cuando hoy los turistas en el siglo XXI visitan el templo de Abidos, que como te digo es maravilloso, toda la, en fin, la estructura del templo y la reconstrucción del templo se debe a los trabajos de esta mujer que lo sabía porque ella había vivido ahí en otra vida. Eso decían.
Intuitivamente, sí.
Fíjate qué curioso que, claro, Egipto es un país musulmán, ¿no? Esto de la reencarnación no lo aceptan, igual que los cristianos no lo aceptan, ¿no? Son cosas que no están en su acervo. Tampoco lo aceptaban los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios no hablaban de reencarnación, hablaban en todo caso, como los cristianos, de la vida eterna,
sí,
y de la resurrección, sí, también de la carne, por eso momificaban a sus reyes, ¿no? Pero la reencarnación es un concepto que no está ahí. Y sin embargo, ella insiste en esto con unos detalles tan prolijos, tan minuciosos, que incluso los egiptólogos más, que son musulmanes, muchos de ellos, más ortodoxos que hoy están en Egipto, hoy la siguen venerando. Le dicen, no, esta mujer es un caso aparte. Me decía Saji Hawass, lo veremos en el documental esta noche, que es el gran egiptólogo del país, es la cara más conocida de ese país. Me decía Saji Hawass que a él habían ido muchas personas a lo largo de estos años diciendo que eran la reencarnación de Nefertiti o de Tutankamón o de sabe Dios.
O sea, que se ha hecho vicio de esto.
Exacto, y que él estaba acostumbrado a esto y que estaban todos locos, ¿no? Y que no había nada detrás de ellos. Pero que el caso de Om Sethi, que es como ella finalmente fue conocida, de estado Dorothy Eddy, era distinto, que había algo que le merecía respeto. Y a partir de esa reflexión de Hawass, a mí también me merece respeto y he querido explorarlo en este documental.
Bueno, fascinante, no os lo podéis perder esta noche. En Otros Mundos, en Canal Cero de Movistar, a las 10 de la noche, la historia de Om Sethi, y en cualquier caso aquí en Primicia. Gracias a Javier Sierra y en La Esquina del Misterio. Gracias.
Hasta pronto.